Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 8 de abril de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo del Arsenal.
Arsenal.
Le recetó 3-0 al conjunto del Real Madrid, mientras que el Inter de Milán le ganó 2-1 al conjunto del Bayern Múnich. Héctor Huerta, buenas tardes. Una transferencia de micrófonos para que podamos escuchar a Héctor Huerta.
Hola, hola, hola.
Mientras tanto, saludamos a Ciro Procuna.
Gracias, Heriberto.
Querido Ciro, buenas tardes.
Okay. Sí, ganó el Arsenal
con sobre el Real Madrid.
Con 2 golazos de Declan Rice, uno mejor que el otro. Ahí está el muestrario para que ustedes escojan. Uno con una comba extraordinaria, superando por fuera la barrera, atacando el primer poste. El segundo es un disparo que va a incrustarse en el ángulo. El tercero es un gol de Mikel Merín, una definición de primera intención. Y pues el Real Madrid queda noqueado, pierde a Camavinga, que es expulsado, no estará para el segundo partido. Tenía 5 apercibidos en este encuentro. Y con todo lo contundente del triunfo, lo mal que está jugando, especialmente en cuadro bajo el Real Madrid en los últimos tiempos, no hay quien se atreva a descartarlos para el partido de vuelta, porque tantas y tantas veces hemos visto remontadas que parecen totalmente improbables, que pues yo al menos no me animo a darlos por eliminados.
Sí, yo tampoco me animo a dar por muerto al Real Madrid, aunque se ve, mira, muy complicado que le pueda sacar el resultado al conjunto del Arsenal en el partido de vuelta. Héctor Huerta, ahora sí.
Hola Beto, hola Ciro. Y mientras el fútbol internacional nos llena de buenos momentos y de grandes goles como los del día de hoy, el fútbol mexicano nos llena de tribunales. Y vamos a la nota de los tribunales. Los tribunales del día de hoy. El Pachuca informa que un juzgado federal hoy concedió suspensión definitiva de las medidas que había otorgado el juez 40 de lo civil a las empresas que habían demandado al Pachuca por estas cosas de los derechos de televisión. El grupo Pachuca dice que con esta decisión se salvaguardan las transmisiones abiertas y gratuitas del equipo a través de la plataforma de Tubi y se protege el derecho de los medios de comunicación para ejercer su trabajo. En fin, el Pachuca dice que ya se levantaron las medidas cautelares que había impuesto un juez de lo civil local, el juez 40, y que a través de un juez federal hoy se levantan esas sanciones y ya pueden transmitirse Pachuca y León en los canales oficiales que tienen ellos.
No lo permitamos. Me dices del fútbol, hombre, y los golazos, nos vamos a los tribunales. No lo permitamos. Digo,
es que el fútbol mexicano es eso.
Lo que más nos gusta es el fútbol, estamos de acuerdo.
A todos.
Nos gustan los goles de Rice, el gol que anota Lautaro. No lo permitamos, es lo que nos gusta, es lo que nos seduce. ¿O te gusta a ti ver el canal del Congreso entonces, Heriberto?
No, bueno, lo que pasa es que la parte...
¿Es información?
Has de ver yo entiendo.
La parte noticiosa, informativa, pues también.
Pero no permitamos que nos inunde. No permitamos que nos inundes.
No le demos más relevancia de
más
la que
relevancia de la
simplemente
que tiene.
Hay que informar.
Sí.
¿No?
O sea, sí. Lo que Ciro está sugiriendo es seguir el embeleso de los goles de Rice del día de hoy, formidables frente al conjunto del Real
si
Madrid.
Si quieres ver el canal del Congreso, ahí está disponible.
El canal del Congreso.
Y ojalá que siga en la noche con las actividades CONCACAF Liga de Campeones.
Correcto.
Que nos brinden grandes partidos hoy también, que los equipos mexicanos pongan la nota sobresaliente. Claro. Para que califiquen a la siguiente ronda y estemos hablando de 3 equipos mexicanos semifinalistas de la CONCACAF Liga de Campeones.
Correcto, que sean buenos partidos, 9:30 de la noche, un horario tardío para la definición del pase a la siguiente ronda de CONCACAF entre el conjunto del América y la Máquina Cementera. También juegan los Tigres frente al Galaxy para definir al primer semifinalista de este torneo. Vamos a la primera pausa, Huerta, Procuna y Murrieta.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Arsenal le pega 3-0 al conjunto del Real Madrid. Richard Méndez el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula. Richard, qué gusto me da, nos da saludarte el día de hoy para preguntarte qué te pareció el desempeño del equipo del Arsenal frente al Real Madrid.
Un gusto como siempre, Beto. El desempeño fabuloso de parte del Arsenal. Recordemos que hoy es un Arsenal que le faltaban muchísimas figuras, el que vemos. No contaba con Kai Havertz, por ejemplo, no estaba Gabriel Jesús. Era un equipo hasta improvisado porque tenía lastimados sus dos delanteros. Hoy salen a la cancha para enfrentar al Real Madrid utilizando a Mikel Merino, que es un 8 habitualmente, a jugar de falso 9. El Arsenal fue mucho más que el Real Madrid. Un Real Madrid que creo, Beto, venía agotado ya en la temporada, que se ha mostrado muy, muy frágil defensivamente. No solo de hoy, ni del fin de semana, ni de mediados de la semana pasada. Hablemos de las últimas 4 o 5 semanas. Es un equipo que difícilmente no encaje 1 o 2 goles por partido. Hoy se han terminado comiendo 3 y ha sido, creo que una demostración clara de lo que es capaz el Arsenal dentro de la filosofía de Mikel Arteta, y un equipo que está, sí, de lejos del Liverpool en el campeonato de la Premier League, pero está muchos más peldaños. Si lo tuviéramos que comparar en un podio junto al Real Madrid, pues el equipo merengue estaría muy, muy abajo.
¿Consideras que Courtois tuvo que haber puesto por lo menos un hombre más en la barrera en el primer golazo de Rice?
Hay dos cosas, ¿no? El gol de Rice, en efecto, cuando se ve la repetición detrás del arco, se puede uno dar cuenta que la barrera está mal colocada. No que está mal colocada del todo, sino que cuando son remates frontales, por lo general, si se espera que el rematador te la pueda pasar por un lado de la barrera, que es lo que en efecto hace Rice, se acostumbra a colocar un jugador que sobre de la línea del palo, de la óptica del arquero de la línea del palo. Pero igualmente, haber colocado un hombre ahí no iba a evitar, porque la rosca es demasiado amplia. Creo que ese no fue el problema del primer gol. Más allá que sí, ha podido poner un hombre más allí o correr un poquito más la barrera, igual no iba a hacer diferencia. El problema es la faltita que termina cometiendo el Real Madrid. Si sabes que el Arsenal, en la previa, en lo que has trabajado, es uno de los equipos que hace más goles en jugadas de pelota parada, sea tiro libre directo o sea tiro libre para servir una pelota y buscar una intención en el área, entonces no cometas infracciones en la frontal. El Real Madrid hoy cometió ese pecado, pero no una, sino dos veces. Y en la segunda fue el otro bombazo de Declan Rice para el 2-0.
Hola, Richard. Pues qué gusto saludarte por segunda vez en el día. Oye, Richard, en el caso del Madrid, ¿qué tanto es tan agudo el problema defensivo que Valverde vuelve a jugar como lateral derecho, lo cual indica que no hay confianza en Lucas Vázquez? También la presencia de Alaba, que no está todavía en ritmo futbolístico. Todos estos desajustes defensivos que ha tenido que lidiar Ancelotti, ¿qué tanto afectaron en el partido de hoy?
Qué gusto como siempre, Héctor. Bueno, es que el Real Madrid ha sido, y lo hemos hablado tantas veces tú y yo, un equipo muy, muy angosto en cuanto a la base de plantel que está al gusto de Ancelotti. Si a eso le vas sacando elementos por el tema lesiones, vas viendo un Real Madrid cada vez más disminuido y no tiene jugadores con los cuales suplir de manera amplia algunas posiciones. Lucas Vázquez es un extremo, si lo utilizas de lateral va a ser muy limitado. No tiene él tanta riqueza táctica como para aprender o memorizar los relevos y las situaciones que tengas que hacer en el trabajo defensivo, lo que sí es una virtud de Federico Valverde. Lo del uruguayo es tremendo para colocarlo de lateral derecho, de interior por derecha, de extremo, de 5, porque Federico Valverde es un jugador un poco más amplio de capacidad mental para aprender esos roles. Ahora, hoy el rato que estuvo Federico Valverde en la derecha era un muro de contención a Martinelli. Martinelli es de los pocos del Arsenal que no gana con solvencia los duelos individuales, pero igualmente el Real Madrid le seguía haciendo falta alguien más en la mitad de la cancha. Vimos lo que le pesó el trabajo a Luka Modric en ese sector. El Real Madrid tiene muchísimos problemas defensivos. Hoy, Héctor, fíjate en algo. Cuando sale el 11 titular del Real Madrid, te das cuenta que David Alaba, bajo de ritmo porque recién volvió de una lesión, pero lo ves con un vendaje en su pierna izquierda. O sea, no estaba del todo bien. Algo arrastraba a David Alaba. Ves a Rüdiger con un vendaje también casualmente en su pierna izquierda. Sabes que por lo menos cansancio está trayendo alguien como Antonio Rüdiger. Entonces hay un Real Madrid de remiendos. Un Real Madrid que no te alcanza para completar todas las posiciones. Hoy el lateral de la izquierda era una situación también similar por tener que utilizar allí al austríaco. De pronto el rostro fresco de Asensio podía hacerte pensar que algo podía cambiar, pero sin embargo el Real Madrid viene atravesando problemas defensivos, no de ahora, desde hace bastante rato, y ahí yo sí achaco, más que al tema lesiones, a la forma en la cual se ha construido la plantilla para esta temporada. No nos pueden decir que el Real Madrid no tiene dinero para invertir. Entonces el problema está en por qué invertir el grueso en haber traído a Kylian Mbappé por perseguirlo durante 7 años y el equipo se te cae defensivamente porque no rejuveneciste, no le diste opciones a tu entrenador para afrontar una temporada.
Un saludo, Richard, siempre un gusto escucharte. Y bueno, también el Real Madrid no tiene los recursos de otros tiempos. Se gastaron una fortuna en tener a punto su nuevo estadio Santiago Bernabéu, y eso también les tiene cortos al momento de poder invertir en su plantilla. Tú sabes, durante una serie de 180 minutos se presentan momentos, puntos de inflexión. ¿Qué tanto pudo cambiar la historia si Kylian Mbappé al minuto 31 aprovecha el mano a mano que tiene con David Raya después de un gran pase de Jude Bellingham? ¿Habríamos visto otra historia?
Seguramente, sí. Un gusto como siempre poder saludarte, porque el Real Madrid allí hubiese cambiado el plan completamente. Hubiese sido un Real Madrid que estaría tratando de jugar un poco agazapado, pero sin necesidad de hundirse, que fue lo que terminó sucediendo hoy porque el Arsenal lo llevó a hundirse en el área. Y es mejor jugar cuando estás utilizando el factor desespero del rival por empatar un partido, por apresurar los minutos, como arma a tu favor. El Real Madrid ahí sí pudiera de pronto haber estado un poco más controlado, pero durante el 0-0 te invita también de vez en cuando a llevar el partido con la línea un poco más arriba, a tratar de instalarte un poco más en cancha rival o por lo menos a la mitad de la cancha, y ahí es donde te van a aparecer espacios como para aquella jugada en la cual pues se comete la infracción y por allí termina cayendo de tiro libre el primer gol de Declan Rice. Yo sí creo que de haber marcado Kylian Mbappé, la postura del Madrid hubiese sido otra, también la del Arsenal, y probablemente hubiésemos tenido un desenlace diferente.
Oye, Richard, pues aquí todos coincidimos en que siendo el Madrid no lo puedes dar por muerto. Siendo el Madrid, las noches mágicas del Bernabéu, lo que viene a la vuelta, las remontadas que ha tenido históricas. Y en el otro partido, ¿qué te pareció el resultado, Richard? Entre el Inter y el Bayern Múnich, que va y le gana a la Allianz Arena, va y le gana ahí de visitante el Inter, que además tiene un equipo que está funcionando muy bien y que además le cuesta mucho trabajo a los rivales hacerle gol, y ahora en la vuelta el Bayern va a tener que hacerle mínimo 1 para empatar el global o hacerle 2 para ganarle allá de visita.
Sí, en efecto, hoy el Inter termina siendo el partido que hubiese jugado el Madrid si se ponía en ventaja con aquella jugada que citaba Ciro de Kylian Mbappé. El Inter es un equipo que resiste, que ocupa bien los espacios en el área, que tiene un Jan Sommer que es, junto a Lautaro, creo, las dos grandes figuras que tiene el Inter en la tarde de hoy, pero que además de eso es un equipo que tiene mucha pegada. Atacó muy poco el Inter, y entre remates a puerta creo que habrán sido 3 o 4 y metes 2. Es mucho. Recordemos que todavía con el 0-0 hay una pelota que pega en el palo Harry Kane. El Bayern lo buscó por todas las vías, pero cuando te enfrentas a un equipo tan disciplinado tácticamente como este de Simone Inzaghi, con tanto recurso como la pegada de alguien en Lautaro Martínez, que es importantísima para estos lances, y tienes un arquero como Jan Sommer, que sin tener la chapa de ser uno de los mejores del mundo, sin duda alguna es uno de los grandes arqueros que hay en el momento en Europa, y hoy eso al equipo de Inzaghi le da una tranquilidad en la defensa tremenda. Incluso cuando llegó el gol de Thomas Müller, uno podía pensar, bueno, ya se va a aplacar el Inter, ya no va a poder más, lo van a encerrar y probablemente caiga el segundo. Pues no, al contrario, volvió a seguir el esquema a lo que había trabajado Simone Inzaghi y terminan logrando la victoria. Inter es uno de los equipos más inteligentes que uno puede ver jugar en esta Champions.
Richard, ¿cuál sería el punto débil del Arsenal que en un momento dado pudiera llegar a aprovechar el Real Madrid para intentar remontar?
Yo creo que había que forzar un poco más los duelos individuales. Lo que pasa es que tenemos tiempo viendo que en Real Madrid, por ejemplo, insistiendo siempre en encontrar la conexión de Vinicius con Kylian Mbappé, y esa conexión no existe en realidad. Las conexiones las podemos encontrar cuando la pelota pasa por Bellingham y él va a Mbappé o va a Vinicius Junior. Hoy el momento de los dos extremos del Real Madrid, pero no de hoy, es algo como la situación defensiva, es algo que lleva varias semanas. Pero cuando miras al banco de suplentes y no encuentras a alguien que sea un cambio eficiente para poner A ver, hoy poco podía uno imaginar en el partido en el que estaba inadvertido Rodrigo que trayendo a Brahim Díaz iba a cambiar, o trayendo a Arda Güler, que retirando a Vinicius Junior y poniendo a Endrick algo iba a cambiar. No, no queda esa idea, no da esa sensación, porque el Real Madrid está mal edificado. De tener un perfil de jugador un poco, a ver, un poco más a la altura de lo que puede ser la majestad del Real Madrid, en un partido como hoy, en el que Vinicius Junior no encontraba la manera de ganarle a Timber alguno de los duelos individuales, de poderse leer por lo menos en alguna ocasión, pues por lo menos que tengas un suplente en el banco que pueda darte esa respuesta. Eso no lo tiene hoy el equipo de Carlo Ancelotti. Es un problema de construcción de plantilla. La forma de parar a este Arsenal es forzando duelos individuales, pero forzándolos con los elementos acordes para ello. Y el Real Madrid hoy no los tiene.
Richard, antes de despedirnos, bueno, la última de mi parte, sí creo que también es prudente perfilar los juegos de mañana. El Barcelona, tal vez el equipo que mejor juega en Europa, o uno de los dos o tres que mejor lo hace, después de que empató contra el Betis el pasado sábado, contra el Borussia Dortmund, que está en media tabla. Y del otro lado, casi nadie habla del Paris Saint-Germain, pero ya son campeones, van invictos, y el estado de forma que trae Ousmane Dembélé con un 2025 en que lleva 24 goles en 20 partidos. Pues a lo mejor es este el año, ¿no?, en que veamos la mejor versión del Paris Saint-Germain ya sin tantos astros.
Pues le vendría muy bien al Paris Saint-Germain porque, a ver, nos hemos cansado de criticar al Paris Saint-Germain, Ciro, como un equipo que le queda chica la Liga Francesa, pero Europa le queda inmensa. Y hoy pareciera ser que con Luis Enrique es algo diferente.
Richard,
¿no?
Perdón, me interrumpirte. No, volveremos enseguida, si nos lo permites, después del corte comercial.
Vale.
Muchas gracias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Richard Méndez, te seguimos escuchando con respecto a los partidos de mañana en la Champions.
Sí, bueno, quería arrancar con precisamente lo del Paris Saint-Germain porque siempre decimos, Beto, que es el equipo al que le queda chica la Liga Francesa, pero en Europa le queda enorme. Y hoy pareciera ser que encontramos un estado de forma diferente, ¿no? Con Luis Enrique, que es un equipo donde los egos ya no son el verdadero problema. Tienen en buena forma, ya lo mencionaba Ciro, a Dembélé. Barcola es otro jugador que se presta mucho para el juego ofensivo. Lo que hace Kvaratskhelia. También a mí me agrada mucho, a ver, la capacidad que tienen jugadores como Méndez o de Hakimi para ese desdoble permanente por las bandas, lo cual hace que el equipo termine atacando prácticamente con cinco elementos, ¿no? En la acera de enfrente hay un Aston Villa, a ver, que tiene lo suyo. No es demasiado esperar de alguien como Rashford o Ramsey que pueda estar en el apoyo. Muchos apuntan al buen trabajo defensivo que ha logrado hacer en este equipo Unai Emery, y por eso que de pronto hoy la figura del Dibu Martínez destaca por ser un arquero que pocas veces le llegan a su arco, y en las que le llegan lo encuentran muy despierto. De todos modos, yo creo que hoy el Paris Saint-Germain está varios peldaños por arriba del Aston Villa, y con relación al Barcelona y al Borussia Dortmund, a mí me parece que está muy lejos del Dortmund de otras versiones del club alemán que pudieron meter en aprietos a equipos grandes. Hoy el Dortmund navega en la mitad de la tabla del campeonato de la Bundesliga, mientras del otro lado vas a tener al equipo que mejor juega el fútbol en Europa, sin duda alguna, y que tiene jugadores en salud emocional para esta clase de partidos, pero además en gran momento físico, y ahí tenemos que hablar de los Lamine Yamal, los Pedri, Fermín, si es titular finalmente, si puedes contar con Lewandowski, con Rafinha. Es un equipo muy, muy bien estructurado y muy difícil de verlo tropezar.
Ya lo creo, jugadores con frescura, con imaginación, con encare y desequilibrantes en este Barcelona que, como bien apuntas, juega muy bien al fútbol. Richard, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo grande, Beto, Ciro, Héctor, hasta la próxima.
Igualmente, Richard, muy buenas tardes. Y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que concedió Lamine Yamal, el astro del Barcelona, a Moisés Llorens, de ESPN.
Quedan menos de dos meses para que acabe la temporada. ¿Cómo llega Lamine? ¿De cabeza y de piernas?
Muy bien, yo creo que una cosa que he aprendido este año es a gestionarme. Muchas veces hay gente que dice, ¿por qué no se mueve durante 10 minutos? Y al final hay momentos en los que no hace falta correr todo el rato. Tienes que saber gestionarte durante el partido, durante la temporada, saber durante los entrenos lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Entonces yo creo que es algo que he aprendido y la verdad que llevo muy bien llevo.
Y sois líderes por méritos propios en Liga, estáis en la final de Copa. Champions, tenéis un compromiso complicado con el Dortmund. El que habla de triplete se adelanta mucho, corre demasiado.
Bueno, yo soy de las personas que siempre confía en su equipo, entonces yo desde el principio de temporada siempre voy a lo máximo, entonces si se puede ganar el triplete, pues al principio de temporada digo el triplete y ahora no será menos. No es por autoconfianza, no es por nada, es porque al final tienes que confiar en ti mismo, porque si dices que va a ganar otro equipo, no sé para qué sales al campo a jugar, entonces sí, podemos ganar el triplete, somos el Barça, ya lo hemos conseguido, entonces ojalá, otra vez.
Lo que no es normal es como lo que me has dicho antes, ¿no? Que con 17 años me vengas y me digas, no, es que si no salgo a ganar el triplete, mejor me quedo en mi casa, ¿no? Tú no sabes lo que es la presión, ¿no?
No, yo creo que intento disfrutar solo. Yo creo que se nota, intento disfrutar, no pienso mucho en otras cosas. La verdad que tampoco sobrepienso mucho sobre qué estoy haciendo, qué haré mañana, qué partido es este, si es más importante. Obviamente sé que estoy jugando en el Barça, sé la importancia que tiene, pero no pienso en la presión. Es jugar, disfrutar y ya está.
Lamine Yamal, que dice que prefiere quedarse en su casa antes que pensar en el triplete, un jugador desequilibrante, con una gran capacidad y que está ahora mismo convertido en el alma del Barcelona.
No se han cumplido ni 2 años de su debut. Me tocó hacer el programa previo, medio tiempo y pospartido de Fuera de Juego para ESPN Deportes en Estados Unidos. Y era la fecha 35 de un Fútbol Club Barcelona contra Betis. Ahí entró de cambio Lamine Yamal. Y lo que son las cosas, no han transcurrido ni 2 años cuando ya se ha convertido en campeón de Europa, en un referente de la selección de España y también del Fútbol Club Barcelona. Y ha consagrado su nivel en las competencias más importantes del panorama mundial. Porque no es nada más que sea parte del equipo de la convocatoria o que sea uno de los 11 elegidos partido a partido para ser titular. Es el líder de esas dos grandes casas futbolísticas.
Indiscutiblemente, y yo creo, Héctor, que el Barcelona se impondrá al Borussia Dortmund en esta serie para llegar a una instancia que lo colocará ya muy cerca de la gran final.
Y lo más asombroso de Lamine Yamal es que apenas tiene 17 años.
17 años.
Y juega con una experiencia como si ya tuviera 10 años en primera división. Y es un jugador que ya se toma la responsabilidad de lo que es una gran figura y que es un chico que resuelve situaciones. Es el de los líderes de asistencias en la liga, es un jugador que hace goles, que da asistencias, que participa mucho en el aparato ofensivo del equipo y que sin duda alguna podría ser hasta hijo de Lewandowski por las edades de ambos,
¿sí?
¿No? O sea, uno 36 años, el otro 17. Es increíble lo que este chico ha hecho a tan corta edad. Y de aquel Lamine Yamal que vimos en la Copa de Europa, Beto, con España, que fue campeón también de Europa con España, ha subido 10 kilos y ha subido de talla 10 centímetros también. Es un chico que ha embarnecido mucho y no ha perdido nunca la calidad que tuvo desde el principio, ¿no? La habilidad que tiene.
Sí, cómo no, tiene una gran habilidad, se ve ubicado, se le escucha ubicado también en esta conversación, incluso un poco serio en esta conversación con Moisés Llorens. 17 años como la canción de Los Ángeles Azules.
Apenas 17 años.
El atacante del equipo del Barcelona. Y vamos a escuchar a Jardine y a Malagón, el técnico y el portero del conjunto del América, que hoy juega a las 9:30 de la noche, tiempo del Centro de México, frente a Cruz Azul, rumbo a la siguiente ronda de CONCACAF.
No distinto de los otros clásicos, las otras decisiones. Si ellos quieren ganar de nosotros, te digo lo mismo, queremos ganar siempre. E independente si fuera Cruz Azul, si fuera cualquier otro equipo, nuestras ganas son las mismas, ¿no? El objetivo es, no es exactamente ganar de A, B o C, y sí, de ganar las copas, de estar en las finales. Y este objetivo no puede ser mayor do que esto, y la motivación es esta, ¿no? Obviamente, cuando te toca jugar un clásico, cualquier que sea, tiene siempre un ingrediente a más, y con Cruz Azul no es distinto. Entonces, imagina un rival, obviamente, queriendo vencer, pero te aseguro que no más que nosotros.
Ahí se medio hizo algo pequeñito, enorme, que había dicho que yo era... Vi varios títulos que decían que yo era borracho, alcohólico, que esto, que el otro, que la madre, o sea... Yo creo que todo en la vida, todo, cualquier persona se echa a veces un trago, ¿no? Y pues yo no lo hice con ese afán. También mucha gente empezó a cuestionarme que era una figura pública, cómo los niños pueden haberme escuchado o interpretado de cierta manera. Pues usted bien sabe que yo nunca lo hice con ese afán de, pues, de dar un mal ejemplo. Al final del día, como te digo, después de cada partido me gusta, pues, echarme algo para estar tranquilo. Pues, imagínate todo el estrés. No me imagino el estrés de acá del señor, pero yo me estreso, imagínate. Entonces, lo hice con ese afán, no de otra cosa. Nomás quería dejar eso claro. Pero gracias a Dios, todo bien, Carlos. Gracias.
Sí, no está de más una paloma, un prosecco, una cubita, un whisky, como dice Malagón, para relajarse después del partido. Más tratándose de un profesional, yo no lo veo grave.
Todo eso tú te...
Bueno, no junto.
Después de
no
cada
junto.
Emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula...
No, pues no. No podría venir a trabajar, pero...
¿Repertorio?
Muy... No hay que mezclarle, y no tanto, y no ve la misma ración, la misma orden de tragos, pero realmente sí, yo creo que Malagón pues tampoco es tan grave, ¿no? Que diga que se eche un whisky de vez en cuando, no pasa nada.
Debería de ver la película Ausencia de Malicia, ¿no? No, necesita Exacto. ser más malicioso también, Beto. Pues hay formas de decir las cosas, hay momentos para decir las
bueno,
cosas.
Bueno, sí.
Si lo dice Javier Aguirre, no, termina el partido, me echo un whisky, pues lo dice la gente, ah, bueno, es el entrenador del equipo. Pero lo dice Malagón, que es el portero de la América, tricampeón.
Seleccionado nacional, ¿lo
sí,
viste
sí,
mal?
Sí, políticamente incorrecto.
¿Sí? ¿Te pareció?
Sí, digo, es muy natural en él porque él es muy fresco, muy,
sí, sí,
muy,
sí, sí.
muy neta, pues así es él, Balagón.
Sí, estábamos hablando de los 17 años de Lamine Yamal. Roger, arráncate.
Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor.
Perfecto, perfecto. Gracias, Roger.
Eso fue por Lamine Yamal.
Por Lamine Yamal.
Pongo sanciones, Roger.
Tiene 17 años.
Apenas tiene.
Gracias por endulzarnos los oídos con Los Ángeles Azules, con el candor, la inocencia de los 17 años. Pero este chico Yamal tiene ya camino recorrido y se encamina, Héctor, Ciro, a convertirse en uno de los grandes futbolistas de los tiempos modernos.
Yo creo que ya lo es.
Ya lo es.
Ahora el asunto es mantener ese nivel o incrementarlo en la medida de lo posible, porque hasta ahora lo que ha hecho hasta ahorita sorprende al mundo. Es una figura emergente que yo no recuerdo algún otro salvo Messi cuando arrancó. Yo no recuerdo un jugador que a los 16 años ya era campeón de la Copa de Europa, que los cumplió a los 17 durante la Copa de Europa y que además en el Barcelona es titularísimo del equipo, ¿eh?
Titularísimo del equipo y, como ya decía Ciro, el líder, yo decía el alma del equipo del Barcelona. Qué frescura, qué habilidad, qué profundidad y qué definición tiene Yamal, que puede ser una pieza muy importante frente al Borussia Dortmund el día de mañana.
Y yo coincido con lo que decía Richard hace un momento, el Barcelona es el equipo que mejor juega en este momento en la temporada. Está por verse si ya alcanzó su techo. Yo creo que está en su techo en este momento el Barcelona y vamos a ver qué tanto más lo puede prolongar. Porque viene la etapa más demandante en la que se definirán esos títulos a los que todavía aspira. Saca 4 puntos de ventaja en relación al Real Madrid. Pudo haberse ido a 6 de ventaja el sábado pasado cuando enfrentó al Betis y solamente pudo empatar en Montjuic cuando poco antes el Real Madrid había perdido ante el Valencia en el Bernabéu. Viene la final de la Copa del Rey a un partido contra el Real Madrid, todo puede pasar. Y esto contra el Dortmund, donde es favorito, pero después será o Bayern o Inter. Esta es la etapa decisiva de la campaña.
Volveremos enseguida, después de este corte comercial, para hablar con Leo Lecanda en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde. Y me llama la atención el horario para los que se duermen temprano, como Ciro. León, 9:30 de la noche del día de hoy, El América frente a la Máquina Cementera en Ciudad Universitaria, el partido de vuelta de esta ronda del torneo de la CONCACAF en la cancha, digamos, neutral, aunque ha sido ahora la de titular, la de local del equipo cementero.
Sí, Beto, fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Se va a tener que desvelar Ciro Procuna y bueno, todo aquel fanático que quiera ver la resolución de esa llave de cuartos de final que terminó 0-0 en el duelo de ida el martes pasado en el Estadio Ciudad de los Deportes y que hoy por la noche, como bien comentas, 21:30 horas local para el Centro de México, pues tendrá que tener al segundo semifinalista. El primero saldrá de la llave entre Tigres y el LA Galaxy, que se jugará más temprano. Justo los ganadores de estos partidos, Beto, son los que se van a enfrentar en semifinales en esta CONCACAF Champions Cup. Y bueno, nosotros llegando ya al Estadio Olímpico Universitario, faltan pues prácticamente 5 horas para el silbatazo inicial, pero la historia favorece al América. En lo que va del siglo XXI, los 25 años, Beto, que llevamos del siglo XXI, se han enfrentado antes de esta en 9 eliminatorias de Liga MX y Copa MX. América ha ganado 8. La única victoria de la Máquina fue en aquella Copa MX, ya extinto ese torneo, en el 2013, en la instancia de semifinales, en ronda de penaltis, y en ese torneo Cruz Azul terminaría siendo campeón de Copa MX al vencer a tu querido Atlante. Fuera de esa eliminación, Beto, todas las demás las ha ganado el Club América, incluyendo 3 finales de liga.
Oye, León, 8 de 9 le ha ganado el América Cruz Azul. 8 de 9, dijiste bien, ¿verdad? 8 de 9. Oye, León, sí. ¿Y si esta fuera la que rompa esa racha? Si esta fuera, ¿qué tan impactante sería para el América quedar eliminado en esta etapa?
Sería un fracaso monumental, sería un golpe duro incluso al proyecto de Andrés Jardine, y no porque esta eliminación pudiera hacer que la directiva...
No, pasarle la cabeza, no, pero si es un golpe
doloroso, claro, sí, sería fuerte, sí.
Totalmente, a ver, tiene mucho todavía, ¿no? Tiene mucho, mucho colchón Andrés Jardine, pues sí, no por nada es el...
León, se de repente como que se cortó tu línea y empezamos a oírte muy bajito. A ver si podemos volverte a marcar. Roger, si le puedes marcar a León de una vez. De nueva cuenta, quiero decir.
Es que mira, Beto, yo lo veo de esta manera. Si Cruz Azul pierde, es un poco lo que nos enseñaron en la escuela de periodismo, ¿no? Noticia no es que un perro muerde un hombre. Noticia es que un hombre muerde un perro.
Claro.
Entonces ahorita, si pierde Cruz Azul, pues es normal. El América es mejor, es el tricampeón, es Vicente
Sánchez. Es lo normal.
Se fue a Anselmi, X cosa, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea,
pero si pierde el América, si le gana Cruz Azul y lo elimina.
De acuerdo. Oye,
pero también para la inversión que tiene Cruz Azul, para el tamaño de plantilla que ha seguido enriqueciendo receso tras receso. Entiendo la historia y ese número que dio hace un momento.
Para otro entrenador, sí.
Sí, pero vaya, entiendo eso que decía hace un momento León, el número es lapidario, ¿no? De la cantidad de eliminaciones del América sobre el Cruz Azul, pero tampoco estamos hablando del Mazatlán o del Atlas, con todo respeto.
Tiene buen plantel, sí.
Con el Atlas. Pero, por mencionar equipos de media tabla para abajo, ¿no? La plantilla de Cruz Azul es muy buena. O sea, estás hablando de Piovi, estás hablando de Dita, estás hablando de Kevin Mier, jugador de selección nacional, estás hablando de lo que ha hecho Lira, se ha gastado, los dos delanteros suplentes de este equipo se gastaron 20 millones de dólares en ellos, 25. En los dos suplentes, sí. Y el que está jugando es Sepúlveda, ¿cuánto se gastaron en Bogus? O sea, es una plantilla pesada la de Cruz Azul. Entonces, yo tampoco encontraría tan sorpresivo que Cruz Azul derrotar esta vez al América, ¿no? Por eso, por el peso de plantilla que es.
Sí, yo sí, pero lo vería
América
como una...
No es malo tampoco el plantel
no,
de
no,
América,
no, no, no estoy diciendo eso, no, pero tampoco está jugando contra un equipo
sí,
desastrado, ¿no?
No es el Atlas, todo más de acuerdo.
No es el Atlas.
Perdón, fue el primero que me vino a la mente. No,
sí, quizá no tan sorpresivo, pero sí sorpresivo. Me parecería que Cruz Azul eliminara en un momento dado al América. León, te seguimos escuchando. Sí.
Sí, Beto, veníamos llegando aquí al estadio y en la zona del Pedregal a veces se va la señal. Sí, yo comentaba que tiene mucho colchón Andrés Jardine, no por nada es el técnico tricampeón del fútbol mexicano con América, pero una eliminación esta noche, bueno, sí sería un golpe muy duro a su proyecto. Específicamente decía yo, porque sí, el objetivo es el tetracampeonato, no hay duda, pero el objetivo principal que tiene América es ser campeón de un torneo internacional, algo que no consigue desde la edición 2015-2016. Yo cubría en aquel entonces a las Águilas, me tocó ir al Mundial de Clubes a Japón siguiendo a la América, e incluso juega en la semifinal contra el Real Madrid, pierde 2-0, le hace partido en Yokohama a ese Madrid de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, de Marcelo y compañía, pero desde entonces América no ha podido ganar un torneo internacional. Y ya el año pasado estuvo cerca, se quedó en semifinales contra Pachuca, que terminó ganando la edición anterior de esta Champions Cup de CONCACAF, y por eso es que los Tuzos tienen su boleto a este Mundial de Clubes del 2025. Así que el principal objetivo, antes que el tetracampeonato, es ganar esta Conca Champions y quedar fuera hoy por la noche contra el rival que más se le ha complicado de los clásicos, eso es verdad, mucho más que Chivas y Pumas en los últimos 15 años. Bueno, sí sería un duro, duro golpe, no solamente en lo anímico, sino al proyecto mismo de Jardín.
Ya lo creo, sería un trancazo muy fuerte que no pone en riesgo, como ya apuntan ustedes, la continuidad de Jardine con este trabajo histórico con el América, pero claro que sería un revés tremendo frente a la máquina cementera. León, ¿quieres decir algo más?
Solamente el posible 11, Beto, no sé si ya hablaron de Cruz Azul, me parece que sí, pero del América tenemos la posible alineación. Luis Ángel Malagón vuelve a línea de 4, Kevin Álvarez, Israel Reyes con Sebastián Cáceres y Cristian Borja. Puede en algún momento ser Ramón Juárez titular por cualquiera de los dos centrales, ya sea Reyes o Cáceres. En la media cancha, muy similar a lo que presentó contra Chivas en octavos de final, con Álvaro Fidalgo y Eric Sánchez, el chiquito, haciendo las labores de contenciones. Por derecha, Alejandro Sendejas, por izquierda, Brian Rodríguez. Como medio, digamos, de enganche o media punta, Diego Valdés. Y en el eje de ataque, Víctor Dávila. No está Henry Martín. No va a estar tampoco Rodrigo el Búfalo Aguirre, al menos no de arranque. Tampoco Alan Cervantes, Dagoberto Espinosa, varias ausencias, pero específicamente las que le pegan un poco hoy a Jardine son las dos de sus delanteros, Martín y el Búfalo Aguirre. La Bomba y el Búfalo no están al 100%. De hecho, Henry no está convocado y seguramente tampoco lo estará el uruguayo.
Correcto. Y creo que por ahí tienes también, querido León, la formación azul.
Sí, también, Beto. A ver, Kevin Mier, la línea de 5 se va a mantener. Jorge Sánchez va a la derecha, los centrales Willer Dita con Eric Lira de líbero y por izquierda Gonzalo Piovi. Rodolfo Rotondi va a ser el carrilero por izquierda. A mí me platicaban, Beto, que para ingresar a Rotondi va a tener que sacrificar a un hombre del medio campo, pero me decían que será Luca Romero el que posiblemente vaya a la banca y en ese sentido jugarían con 4 mediocampistas, buscando que América no haga ese gol de visitante. Entonces ahí estarían Nacho Rivero con Charlie Rodríguez, con Mateusz Bogusz, el polaco por un lado, y Lorenzo Farabelli, ¿no? O sea, esos 4 mediocampistas. Y en punta, Ángel Sepúlveda. O sea, que jugaría un 5-4-1, aunque por supuesto Andrés Montaño por ahí podría ser la sorpresa en uno de los puestos del mediocampo.
Sepúlveda es confiable, experimentado, generalmente responde, así que es una buena opción para el día de hoy con el equipo que dirige Vicente Sánchez. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Igualmente, buenas tardes.
Fíjate el dato que daba Ciro de los dos delanteros que están en la banca hoy, entre los dos, más o menos entre las comisiones de los amigos, del primo y del otro por allá, que aparecieron de repente muchos comisionistas, $25 millones. Y Ángel Sepúlveda, ¿sabes cuánto le costó? $700,000 se lo compraron al Querétaro.
Sí.
Ni el $1,000,000 costó. Uh-huh. Sepúlveda lleva 7 goles, Giacomakis lleva 2, el Toro Fernández lleva 4, contando amistosos con CACAF Liga de Campeones y la Liga.
Interescuadras,
¿no? Increíble, interescuadras no. Pero imagínate tú que Sepúlveda sea el máximo goleador, y ya lo viene siendo desde antes, ¿eh?
Sí.
Desde que llegó a Cruz Azul ha estado metiendo goles siempre, es el más infravalorado de todos y sin embargo es el que más produce en el campo.
Totalmente, a mí me gusta mucho la forma de responder siempre de Sepúlveda, me parece un buen delantero que tiene fuerza, que tiene contundencia, que es un muy buen definidor, pero ciertamente lo han colocado por debajo tanto en la selección mexicana como en Cruz Azul, de por lo menos dos o tres delanteros.
El trabajo que sigue siendo Vicente Sánchez muy sólido, hizo rotaciones el sábado cuando enfrentó a los Pumas, pensando en el juego de hoy, vamos a ver si le sale esa jugada, puso a gente como Cristian Jiménez como último hombre, le costó trabajo a este muchacho, comete un penal, lo terminan relevando después. También le dio la oportunidad a gente como Montaño en el medio campo. Montaño termina anotando un golazo de bandera. Los dos delanteros de los que ya hablaron, haciendo mancuerna al frente. Total, que le movió a la plantilla y terminó derrotando a los Pumas de la Universidad con autoridad. Y para los que siguen todavía suspirando por Martín Anselmi, pues échenle un ojo cómo va el Porto. El Porto perdió en el Dragao 1-3, 1-4 ante el Benfica, el juego más importante de la temporada para ellos. Están lejos del título, de las primeras posiciones que tienen el Sporting Club de Portugal y el Benfica. Entonces, pues tampoco idealicemos las cosas, ¿no? No terminó por ganar nada Martín Anselmi, y ahora en un desafío mayor le está yendo realmente mal. Entonces, creo que lo que está haciendo Cruz Azul hasta el momento con Vicente Sánchez merece un valor más importante.
Se escucha fonéticamente igual que Cristian Jiménez, que el Chaco Jiménez, pero aquel Cristian es con CH y con apellido G, el del Chaco, y este es con J, efectivamente. Cristian Jiménez, el jugador de la Máquina Cementera. En el otro partido, Tigres va a jugar con el Galaxy de Los Ángeles a las 7 de la noche en el Universitario, allá en Monterrey, y vamos a escuchar al astro francés André Pierre Gignac y también a Guido Pizarro.
Ojalá pueda regresar primeramente antes de la liguilla para prepararme, para entrar en ritmo. Sabemos que los ritmos de los partidos es muy complicado agarrar después de una lesión. Ahí voy, corrí esta mañana, no siento muchos dolores, nada más unas molestias. La inflamación sigue ahí, pero como lo dije hace poco, no me voy a sacrificar más. Voy a esperar a que mi lesión se recupere al 100 y bueno, lo lindo del campeonato mexicano es la liguilla. Antes de la liguilla creo que tenemos unos días después de las semifinales, así que me voy a preparar para estar listo lo más pronto posible, pero sin tampoco cuidarme. Lo más importante es cuidarme ahorita y quiero regresar estando bien. Y eso es lo más importante ahorita, pero gracias, estoy bien.
Un poco lo que decía recién, el partido de mañana enfrentaremos con los mejores jugadores que estén disponibles a nivel físico, entendiendo que tenemos la ilusión de pasar en una competición que todos los que estamos acá aspiramos a llegar a lo máximo, y después seguramente pensaremos en el clásico, pero creo que el partido de mañana es muy importante por el resultado, por las formas, que creo que tenemos que dar un paso hacia adelante de los últimos dos partidos, pero entiendo la importancia de la semana, pero también entiendo que la importancia del partido de mañana y lo que requiere de cada uno de nosotros.
Las palabras de Gignac y también de Pizarro, el técnico del equipo de los Tigres. Y vamos con Héctor Tello. Héctor, mucho gusto en saludarte de cara a este partido frente al Galaxy por parte del equipo de los Tigres.
Hola Beto, buenas tardes, saludos para todos. Sí, en esta previa espera del silbatazo inicial de este partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, Tigres, que bueno, ya escuchábamos a André Pierre Gignac, tiene este escenario de cumplir en el torneo de la zona, pero también pensar en llegar en su mejor versión para el clásico regiomontano. Por lo pronto hay dos bajas importantes para el equipo de Guido Pizarro confirmadas, Osiel Herrera y Jesús Angulo no pudieron recuperarse sus respectivas lesiones. Recuperan jugadores también que no habían estado en otros partidos, el caso de Bigón, que me dicen al menos podría salir a la banca, el caso de Diego Reyes, que recibe la alta médica, pero no fue concentrado para este compromiso, pero van a ser tomados para el próximo fin de semana. ¿Cómo sería el 11, Beto, compañeros de Tigres, con el mejor equipo que tienen bajo la disponibilidad de la baraja, con Nahuel Guzmán, con Javier Aquino como carrilero por derecha, con Juan Sánchez Purata, Joaquín Enrique y Rómulo Suárez, que va a ser utilizado como líbero por izquierda Jesús Garza, como contención Rafa Carioca, Gorriarán, Bruneta y Lainez como volantes ofensivos, y en punta Nicolás Ibáñez es el once con el que saldrá Guido Pizarro buscando el pase a las semifinales ante el cuadro del Galaxy, Beto.
Correcto, Héctor, muchas gracias por la información desde Monterrey.
Con mucho gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, que te vaya muy bien. Pues aquí es una circunstancia diferente a la de América y Cruz Azul, con unos Tigres que en un momento dado pudieran quedar eliminados. No sé qué tipo de consecuencia, Héctor, podría llegar para Pizarro y para los Tigres si llegan a perder la eliminatoria el día de hoy.
Ninguna. No, ninguna, Beto, pues ya todo lo que hicieron para cambiar a Paunovic, todo el golpe de estado que hubo adentro. Ya ves que Paunovic mismo llegó al Oviedo y dijo, no sé ni por qué me corrieron, ¿verdad? Íbamos tercer lugar, jugábamos mejor que nunca y ya tenía todo el cuerpo técnico listo, Pizarro, ya al día siguiente que ganaron a Necaxa.
Qué casualidad.
Al día siguiente ya estaba todo listo. Tigres no tiene ahorita peso específico en ningún torneo, Beto. En la Liga Mexicana no se ve por dónde vaya a pelear el título.
El otro día contra el Puebla.
No.
Qué barbaridad.
No, o sea, y así unos papelones, el América le dio un paseo.
Bueno, había muchos novatos ese día de Tigres, sí, hay, sí, que, claro, hay que señalarlo.
De todas formas.
Había por lo menos 6 suplentes.
Sí, pero igual, fíjate, el único hombre que figura ahí, medio Bruneta, que lleva 2 asistencias de gol en la CONCACAF Liga de Campeones, no tienen un goleador. El goleador de la CONCACAF ahorita es Ángel Sepúlveda con 4 goles.
Sí.
Y sumando asistencias y goles también es líder Ángel Sepúlveda. O sea que él está teniendo un buen torneo. Y lo que pasa, Beto, es que también Tigres, no sé si a ti te parezca que, aunque ganara esta serie contra Galaxy, pasaría contra Cruz Azul o América. Y obviamente no sería favorito ahí Tigres.
Sí, exactamente.
Voy a ver, creo que no estás de acuerdo con lo que dije del juego de Puebla, ¿no?
No, porque, digo, jugaron...
A ver, jugaron...
5 suplentes, por lo menos.
Nahuel
jugó.
Jugó Purata, que está jugando como titular. Jugó Rómulo. Jugó Ociel, que es un futbolista que está en selección nacional. Jugó Nico, Garza.
Jugó
Gorriarán, Ibáñez y Marcelo Flores, de inicio. Ahí te di 8 nombres. Ok, de acuerdo. Entiendo que Rodríguez, que Loroña, que Parra no son habituales, pero los otros también ya tienen su recorrido, ¿no? Entonces, sí creo que era para otro tipo de juego contra el Puebla y bueno, es consecuencia ya también de cómo viene jugando Tigres, ¿no? No da garantías hasta el momento. A ese punto quería llegar el equipo de...
Sí.
De no, Pizarro.
Lo que pasa es que sí, si se cambia el equipo titular, yo siento que sí se debilita un poco Tigres y cambia un poco el asunto, ¿no? Investidos al Salón de la Fama, a ver si nos puedes decir también, querido Vicenzo, los de los veteranos, los...
Pirri.
Sí, bueno, primero pondría yo al Manolete Hernández, pero bueno, vamos primero con los investidos internacionales. Iker Casillas,
parece,
Dunga, Lineker, Koeman, Forlán, Higuita, Fillol, Pirri y Amy Wambach. Y los investidos nacionales son Luis Flores, Miguel España, Nacho Ambriz, Milton Queiroz Tita, Paco Palencia, Gerardo Torrado, Pata Bendita, Guadalupe Tobar y, sí, nos puso aquí Vicente a Bernardo Hernández, el Manolete Hernández, legendario goleador del Atlante, por fin entra al Salón de la Fama. Gracias por acompañarnos, un abrazo al Manolete. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ciro, Héctor, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.